Pues vamos a la enseñanza de esta tarde, y hoy, con el favor de Dios, vamos a terminar la tercera carta de Juan. Hemos cubierto ya las tres cartas de Juan y espero que hayan sido de tanta bendición para ustedes como ha sido para mí el considerar todo lo que el Espíritu Santo nos da a conocer a través del gran apóstol Juan. Bien, pues tercera de Juan. Hoy es domingo 22 de febrero del 2015 y el título de esta enseñanza es Ayudas o estorbas en su segunda parte. La semana pasada dimos la primera, titulada Ayudas o estorbas. Y vamos a ver hoy a partir del versículo 9, pero vamos a leer toda la carta desde el versículo 1 para ponernos al día. Dice así la palabra de Dios en tercera de Juan: el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Ese es el texto que el Señor ha puesto delante de nosotros en esta tarde. Y vamos a orar. Dice el Salmo 119, 129, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Bendito Padre, venimos delante de ti, Señor, a ser expuestos a tu palabra. Y la exposición de tus palabras, dice aquí, alumbra, hace entender a los simples. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos hace entender esta tu palabra. Te pedimos que nuestros pasos sean ordenados por medio de ella y que ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Que haya un corazón dispuesto, receptivo a lo que tú quieres mostrarnos en y a través de tu palabra, Señor. No lo que queremos oír, lo que tú quieres mostrarnos a través de ella. Usa mi boca, Señor, para transmitir esta tu palabra fielmente y que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Te damos gracias por ese privilegio. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén. El Señor Jesús dijo en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El apóstol Juan nos presenta en esta breve pero muy sustanciosa carta un ejemplo tanto del que recoge con él como el del que desparrama. Es decir, el que apoya su causa como el que estorba a la misma. En los primeros 8 versículos que tratamos la semana pasada, Juan recoge lo que está sucediendo en una iglesia de la cual Gayo, su discípulo, al parecer era miembro. Y reconoce y alaba a Gayo por su apoyo a la causa del Evangelio mediante sus atenciones a los misioneros y lo anima a continuar haciendo eso. Pero a partir del versículo 9, Juan cambia de tono para reprender la actitud de un hombre encumbrado en esa iglesia, quien estorbaba el avance de la verdad al negarse a recibir a los misioneros y a levantar falsas acusaciones en contra de Juan y sus colaboradores. Un hombre llamado Diótrefes rechazó la autoridad del apóstol Juan, hablando maliciosamente en su contra, difamando su carácter y autoridad, negándose a hospedar a los misioneros recomendados por Juan mismo y prohibiendo a los miembros de la iglesia hospedar a los misioneros bajo amenaza de expulsarlos de la iglesia si lo hacían. El apóstol Juan condenó la ambición personal y las acciones perversas de Diótrefes, mientras que ofreció el testimonio de un tal Demetrio como contraste. A diferencia de Diótrefes, que era una persona centrada en sí misma, ambiciosa y envidiosa, Demetrio era un hombre que contaba con un excelente testimonio en la comunidad cristiana, ya que su vida reflejaba lo que decía creer. Era congruente entre lo que profesaba creer y lo que en su vida demostraba. Es este tipo de ejemplos los que debemos de imitar. Y por supuesto, no seguir el ejemplo de personas como Diótrefes. Así que al considerar lo que el Espíritu Santo nos presenta en este pasaje, dispongamos nuestro corazón para que sea escudriñado y atendamos su voz, no siendo solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Dice ahí en Tercera de Juan, versículos 9 y 10, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Como puedo ver estos dos versículos, Diótrefes es una persona que causa problemas al avance del Evangelio y es un mal ejemplo a seguir. Y tristemente son situaciones que se dan en la iglesia. ¿Sí? El pastor Mark Dever dice que el cristianismo es como caminar sobre un lecho de rosas, pero sin haberle quitado las espinas. ¿Sí? Entonces hay situaciones que no son de lo más agradables, pero que hay que enfrentar y que aún así Dios se glorifica a través de todo esto. Entonces vemos aquí el contraste. Diótrefes, en lugar de apoyar al avance de la obra del Evangelio, de la propagación del Evangelio verdadero, está estorbando esta obra. Durante el inicio de la iglesia, los apóstoles habían plantado iglesias en distintos lugares, y aun cuando habían establecido ancianos en cada una de ellas para que las dirigieran, mantenían una supervisión sobre ellas. Lo vemos en las cartas de Juan, lo vemos en las cartas de Pablo. En todas las cartas del Nuevo Testamento que van dirigidas ya sea a esas iglesias que se habían establecido o a personas específicas dentro de esas iglesias, ya sea para enseñar, para animar, para exhortar, pero también para corregir. La función de los apóstoles y sus colaboradores era la de ir en apoyo a las iglesias establecidas y también plantar nuevas iglesias. Pero aquí Juan se topa con un problema, y ese problema se llama Diótrefes. Uno de los líderes de la iglesia, posiblemente ahí en Éfeso. Y él estaba actuando de manera egoísta y no recibía, ni dejaba que recibieran a Juan y a los misioneros. Él solo hacía lo que él quería para mantener su posición de preeminencia. Y a diferencia de Gayo, el gallo de Juan, quien caminaba en la verdad y en amor, como lo vimos la semana pasada, Diótrefes rechaza a Juan y a sus colaboradores. No importaba que los misioneros llevaran cartas de recomendación de parte de Juan. Este hombre no lo recibía. Y no solo eso, sino que empezó a prohibir a los miembros que lo recibieran, al grado, como ya dije, de expulsarlos de la iglesia por hacerlo. En la segunda carta de Juan, vimos cómo él había advertido acerca de hospedar a los falsos maestros, aquellos que trataban de introducir una falsa enseñanza. Eso era lo que se debía hacer en caso de los falsos maestros. Pero aquí se habían ido al otro extremo de no recibir a los portadores de la verdad. No sabemos si fue como reacción, ¿verdad?, a esa instrucción que había dado Juan de no recibir a los falsos maestros. Realmente no nos da tantos detalles. Pero lo que sí podemos identificar aquí, en estas breves palabras de Juan, son cuatro elementos que definen a Diótrefes y su actitud. En primer lugar, menciona que es alguien que le gusta tener el primer lugar. ¿Sí? Le gusta tener el primer lugar. Ahí lo dice en el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Es decir, Juan había escrito y esta persona no estaba permitiendo que eso llegara al resto de la iglesia, ya sea carta de recomendación o una carta que había enviado específicamente a la iglesia. Él la bloqueó e impidió que esta llegara. Y la razón detrás de eso, dice ahí, es que le gusta tener el primer lugar entre ellos. Entonces vemos que la primera característica de Diótrefes es esa, que él busca la preeminencia. Se aferraba a su liderazgo no en base a su carácter cristiano, sino a imponer su autoridad. E imponía su autoridad socavando la de Juan y de cualquiera que le hiciera sombra. Era pues un estorbo para el evangelio, porque se amaba más a sí mismo que a la misma obra. Y mientras que Gayo amaba a sus hermanos y lo demostraba, Diótrefes se amaba a sí mismo y lo que él quería lograr en ese lugar. Evidentemente tenía un gran deseo de poder y ciertamente demostraba una ambición pecaminosa. Su corazón, nos atrevemos a decir, estaba enraizado en la codicia, en la envidia y en los celos. La actitud de Diótrefes nos recuerda acerca del peligro de confundir la ambición personal con el celo por el Evangelio de Cristo. Pablo dijo que algunos predican a Cristo por contienda. En Filipenses 1, versículos 15 y 16, Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Es decir, aún en la predicación del Evangelio, la motivación puede no ser la más correcta. Sí. Versículo 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, hay aquellos que están en el ministerio solo por envidia y por rivalidad. ¿Por qué? Porque no soportan que otros tengan éxito y hasta estorban la obra de Dios, ¿verdad? Estorban lo que Dios está haciendo para hacer avanzar su reino. Es como cuando alguien pone un negocio, ¿verdad?, en un lugar, en una esquina, y le empieza a ir muy bien. No pasa mucho tiempo para que en la esquina contraria ya hay otro negocio exactamente igual. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? Ponen una taquería y a los meses está la taquería enfrentito, ¿verdad? No, pues si ya se le fue bien, pues hay que ir a ese lugar, porque ese lugar es indicador de que nos va a ir bien. ¿Sí? Entonces, mucha gente no soporta que a alguien le vaya bien y va y estorba, ¿verdad?, eso para que no le vaya tan bien. En el caso del evangelismo, no importa realmente si en cada esquina se establece una iglesia cristocéntrica. Ojalá hubiera muchísimas iglesias cristocéntricas. Pablo continúa diciendo ahí en Filipenses 1, el versículo 17 y 18, pero los otros por amor, o sea, contrariamente a los que lo hacen por contienda, dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Dice, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Su deseo era que Cristo fuera conocido. Y si alguien lo hacía por rivalidad, decía, adelante. Por pretexto o por verdad, lo importante es que Cristo sea anunciado. Ahora, esto no justifica ni alienta que así se haga, que se predique a Cristo por envidia y contienda, ya que quienes lo hagan van a tener que dar cuentas a Dios de las motivaciones por las cuales lo están haciendo. ¿Sí? Diótrefes se había envanecido. Y esto, sinceramente, lo descalificaba para el ministerio. La Biblia le da más importancia al carácter que a las credenciales de sus siervos. Y a los dones, ¿verdad? Los dones quedan supeditados al carácter de aquellos que sirven en la iglesia. Y esto es evidente en todo el Nuevo Testamento. Es más importante para Dios el carácter en la persona, en sus servidores, que en los mismos dones. En 1 Timoteo 3, donde vienen los requisitos para los pastores o ancianos, luego que tengan chance los leen, ¿sí? 14 de los requisitos o de las características que debe reunir un pastor anciano son aspectos de carácter. Y solamente dos tienen que ver con la enseñanza, que sea apto para enseñar y que no sea un neófito, es decir, alguien que no conozca la palabra de Dios. Esa es la importancia que le da la Escritura al carácter del cristiano, aún por encima de los mismos dones, porque un don manifestado fuera del carácter de Cristo es un desastre. Y Pablo, cuando trata ese asunto ahí en la iglesia de Corinto, que estaban haciendo alarde de sus dones, lo reprende por eso y trata de poner orden en ese sentido. ¿Sí? No se vayan con la finta. Los dones que tienen son para expresarlos dentro del carácter, el amor de Cristo, y no fuera de Él. Entonces, vemos que la primera característica de este hombre es que buscaba la preeminencia. La segunda característica es que lo hacía murmurando maliciosamente en contra de Juan y sus discípulos. Muchas personas motivadas por la ambición y la envidia recurren a las calumnias para aparecer por encima de aquellos que les hacen sombra. Acusan maliciosa e injustamente aquellos a quienes quieren reemplazar o que representan una amenaza para sus planes perversos disfrazados de espirituales. Para ellos, el fin justifica los medios. Y en este caso recurren a desacreditar a sus rivales con argumentos infundados para lograr posicionarse. Y este es un recurso al cual acuden sobre todo la gente del mundo para obtener una posición, ¿sí? No en base a sus méritos personales, sino a base de aplastar y desacreditar a otros. Se usa mucho en la política, tristemente, en donde un candidato pretende ganar más popularidad a base de desacreditar a sus adversarios. En lugar de presentar propuestas propositivas, dedica más tiempo a desacreditar a sus adversarios. Algunas veces con elementos contundentes, ¿verdad?, y reales, pero la mayoría de las veces simplemente lo que busca es quitar, bajar, o sea, disminuir la imagen de ese otro candidato, de esos otros candidatos, afectar la imagen, que la gente empiece a dudar realmente de la integridad de la otra persona. Y evidentemente Diótrefes decía lo que decía con el propósito de dañar la reputación de Juan y sus colaboradores, y esto lo hacía solamente para llevar agua para su molino. El término que usa aquí Juan, que define como maligno, ¿sí?, cuando dice ahí en el versículo 9-10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Esta palabra maligna es la misma usada con respecto a la maldad de Caín. ¿Sí? En 1 Juan 3:12, cuando dice, no como Caín, que era del maligno, refiriéndose a quién, al diablo, ¿sí? Poneros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Cuando habla de sus obras eran malas, sus obras eran de origen maligno, ¿sí?, de parte del diablo. En 1 Juan 5, 18 y 19 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda, y el maligno, la misma palabra, no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí?, evidentemente refiriéndose al diablo. Entonces las palabras que Diótrefes expresaba acerca de Juan y sus colaboradores eran de origen satánico, no era cualquier cosa. Y la palabra parlotear, como la usa aquí Juan, muy curioso, ¿no?, que dice, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. ¿Sí? Esta palabra se refiere a una serie de como las burbujas que salen cuando está el agua hirviendo, que hacen mucho ruido, pu, 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 empieza a hacer ruido, ¿no?, y salen las burbujas y pu, se desintegran. Es más o menos lo mismo, o sea, son palabras que no tienen ningún fundamento, es un bla 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 bla, ¿sí?, que no tienen ningún sustento. Es, en otras palabras, es puro chisme. Es puro chisme, ¿sí? En 1 Timoteo 5:13, cuando Pablo dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Esa palabra chismosas es la misma, es murmurar, es un murmullo, estar diciendo. Pero este murmullo no solamente decir cosas, sino que lo califica como maligno. Entonces está diciendo Juan aquí que este hombre diótrofes se la pasaba diciendo cosas para desacreditar a Juan, su ministerio y a todos los que colaboraban con él. Eran palabras que no solamente eran malignas, sino infundadas, emitidas solamente para hacer daño y lograr así tener poder. ¿Sí? Era una tal ambición de poder de este hombre que no le importaba desprestigiar al apóstol Juan. No era cualquier cosa, como ya les dije, sino una clara intención de descalificar a Juan y a sus colaboradores. Y esto es típico de personas que ambicionan el poder y que no lo pueden lograr por los medios legítimos. Intentan ganarse la simpatía de la gente destrozando su confianza en los demás, levantando falsos o por lo menos metiendo duda en la gente. Esa es su intención. Ya supiste que esto. ¿Tú crees que esa persona realmente tiene las credenciales para llevar a cabo esa obra? Y así empiezan a lanzar veneno, ¿verdad? Para meter duda en la gente y decir, ay, pues fíjate, a lo mejor tiene razón. No se ganan el liderazgo por medio de su carácter, por el proceso normal, que por cierto es lento y puede significar toda una vida demostrando su carácter e integridad. Juan ya era un anciano, se había ganado el respeto de la iglesia a través del tiempo. Y no solo era el hecho de haber estado físicamente con Jesús durante su ministerio, sino de todo lo que él había vivido durante el establecimiento de la iglesia. Estos hombres fueron maltratados, fueron azotados, fueron perseguidos por causa del evangelio. Su carácter había sido forjado a través de mantenerse firmes en la fe de Jesucristo. Y viene un hombre y empieza a descalificarlo. Ay, mira, ¿qué se cree Juan? ¿Qué se cree este Juan? Por si fuera poco, dice aquí que Diótrefes no se contentaba con decir lo que decía de Juan, sino que bloqueaba a todo aquel que estuviera asociado con él. Dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Es decir, todo lo que tuviera que ver con Juan, lo rechazaba, lo bloqueaba, porque afectaba, de alguna manera se había afectado él en lo que estaba haciendo, en querer ser el único ahí, ¿verdad? Entonces vemos la tercera característica de Diótrefes, que es su resistencia a recibir a los hermanos. No satisfecho con difamar a Juan, bloquea toda posibilidad de tener alguna influencia de parte de él al no recibir a aquellos que habían sido enviados por Juan. Abiertamente se oponía a recibir a los portadores, no solamente de la carta que Juan les daba como recomendación, sino más importante, que habían salido por amor del nombre de él, como vimos la semana pasada. Estos predicadores, estos misioneros, habían salido por amor del nombre de Cristo y esperando el apoyo de sus hermanos cristianos para continuar esa obra que estaban realizando. No sabemos si su actitud obedecía a un pleito personal con Juan, y es por eso que rechazaba todo lo que viniera de él. Lo que sí sabemos es de que él amaba tener la preeminencia y por lo tanto no aceptaba que nadie más le hiciera sombra. Al negarse a recibir a los hermanos recomendados por Juan, estaba negándose a recibirlo a él mismo. ¿Por qué? Porque recibir a un enviado es lo mismo que recibir a quien lo envía. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 23, Jesús dijo: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Honrar al Hijo, honrar al enviado, es lo mismo que honrar a aquel quien lo envía. ¿Sí? Y en Juan 13, 20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que negarse a recibir a los hermanos se refiere a negarse a brindarles la hospitalidad a aquellos que, como dicen los versículos anteriores, habían salido por amor a Cristo y su evangelio. Pero como toda persona que busca figurar y que sustenta un poco de poder, Diótrefes no se contentó con no recibir a esos hermanos recomendados, sino que les prohibió también a los de la iglesia el hacerlo. Así que la cuarta característica que vemos aquí de Diótrefes es voltear a los demás en contra de los hermanos, abusando de su autoridad. Abusando de su autoridad. Amenazó a los miembros de la comunidad de expulsarlos si recibían a los misioneros. Y no está claro si se trataba de una excomunicación oficial de la iglesia o no. Pero al hacerlo, estaba en oposición a la palabra de Dios, que claramente nos manda a ser hospedadores. Con la salvedad que ya dijimos, ¿no?, de no hospedar a aquellos que traen una falsa doctrina. Así que la acción de Diótrefes representa un claro abuso de autoridad por parte de un líder en la iglesia. El límite de autoridad para los líderes es precisamente la palabra de Dios, la cual establece no solo las responsabilidades de los líderes y sus atribuciones, sino también sus límites. La palabra de Dios enmarca el ámbito que tenemos nosotros, por ejemplo, como pastores, con respecto a la iglesia. En 1 Pedro, capítulo 5, dice a partir del versículo 1, 1 Pedro 5, 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y aquí va la instrucción: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces aquí vemos algunos límites que la Biblia pone a los que les sirven en la función de anciano, de pastor, de una iglesia, como un servidor. Sí. El de Diótrefes era un mal ejemplo de alguien que quería tener la preeminencia, enseñoreándose de los demás por una causa que estaba fuera de la voluntad de Dios, fuera de los límites que Dios establece dentro de su palabra. Y estaba causando división en la iglesia, por lo cual dice que lo confrontaría públicamente, dice Juan en el versículo 10: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace. ¿Sí? Ahí lo voy a dejar pendiente, dice Juan, para que si voy, lo voy a reprender públicamente por estas acciones. Tal ejemplo no debía tolerarse, sobre todo viniendo de un líder. La Biblia nos advierte acerca de tales personas que tienen hambre de poder. Inicia con la arrogancia de creerse superiores, ¿verdad? La soberbia que caracterizó a Satanás. Y eso produce ambición. Tengo que tener esto. Y la ambición pecaminosa los lleva a acusar falsamente a los que sustentan el liderazgo, ya que no lo pueden lograr a la manera de Dios. Y a fin de cuentas, se levantan en contra de Dios, quien es el que pone a los verdaderos siervos en el ministerio. Pablo expresa esta verdad de una manera bien hermosa ahí en 1 Timoteo 1, si gustan buscarlo, 1 Timoteo 1, del 12 al 14. Dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, Pablo dice: no fue por mis credenciales que Cristo me puso en el ministerio. Lo hizo solo por su bendita gracia. Yo no tenía absolutamente nada que ofrecerle a Dios. ¿Por qué? Porque además perseguía a Cristo y a todos los cristianos. Injuriaba a los cristianos. Los mataba. Pero Él me tuvo por fiel. Fue por su gracia únicamente. Ni siquiera se lo pedí. Además también dice que Dios escogió lo vil, lo necio, lo débil y lo menospreciado, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, el ser servidor de Cristo no es para jactarse. No es para mostrar las credenciales y decir: mira, tengo todos estos títulos, ¿sí?, todos estos logros. Es para arrodillarse y decir: Señor, no hay jactancia alguna. Es solamente por tu bendita gracia. Pero hay gente que no acepta esto, que quiere acomodar lugar, estar en lugar de preeminencia y no esperar en Dios, que si es su voluntad lo llame al pastorado o al servicio en cualquiera de las áreas. Y es por eso que Juan le dice a Gallo en el versículo 11: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aun cuando Gallo había hecho lo bueno en el sentido de hospedar a los misioneros, aquí Juan le exhorta a no dejar de hacerlo. A no dejar de hacerlo por seguir el ejemplo de Diótrefes, que hacía lo malo en el contexto de no recibir a los misioneros. Y aquí hacer lo bueno no es en el sentido de no pecar, sino de proveer hospedaje para los misioneros que salían por causa del nombre. No imites eso, le dice Juan a su gallo. No imites eso. Quien lo hace está demostrando que es de Dios, pero quien no lo hace, como en el caso de Diótrefes, en realidad no ha visto a Dios, y está hablando de una visión espiritual, obviamente. No ha tenido una verdadera experiencia con el Dios vivo. Y es posible que Gallo estuviera entre la espada y la pared, o tal vez que ya había salido de esa iglesia por hospedar a los hermanos. Y Juan lo quiere reafirmar diciéndole que es deber de todo verdadero cristiano apoyar el evangelio y no estorbarlo. Y Gallo tenía delante de sí dos ejemplos. Dos ejemplos. Uno negativo y uno positivo. El negativo, evidentemente, Diótrefes. El positivo, Demetrio. a quien Juan menciona enseguida como contraste precisamente del mal ejemplo, ¿sí? Y como cristianos debemos obviamente imitar los buenos ejemplos. Todos seguimos a alguien. El asunto es, ¿a quién vamos a seguir? ¿A los que hacen lo bueno o a los que hacen lo malo? Tenemos que ejercer el discernimiento, como lo vimos anteriormente. La distinción entre un verdadero cristiano y un falso profesante es el carácter y la conducta de la persona, es decir, su testimonio. Así que Juan introduce a Demetrio, quien era un ejemplo a seguir precisamente por su compromiso con la verdad. Fíjense lo que dice el versículo 12. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿Sí? Muchas veces se piensa que el testimonio es narrar la experiencia de conversión, lo cual es solamente una mínima parte del testimonio cristiano. Testimonio, esta palabra que aparece aquí como testimonio, se traduce de la palabra martureo, de donde viene la palabra mártir. Y ya les da idea de a qué se refiere con testimonio. ¿Sí? Esa palabra mártir se empezó a usar para aquellos que padecían y que morían por causa de su fe, por su testimonio, por mantenerse firme en la verdad a pesar de las consecuencias. Por eso se le llamó mártires, los que dan testimonio. No bastaba con tener una experiencia única con las cosas espirituales. El testimonio es la manera en la que vivimos día con día. Y hay tres testigos de Demetrio como verdadero siervo de Cristo. Si lo vemos ahí en el versículo 12, dice: todos dan testimonio de Demetrio. El primer testigo es todos. Era un hombre respetado en la comunidad por su carácter, por su testimonio. Un hombre con una buena reputación en la iglesia y fuera de ella. Todos declaran a favor de Demetrio. ¡Wow! ¡Qué bonito!, ¿no? Que alguien pudiera decir: yo puedo hablar bien de este hombre. Que todos pudieran decir eso. Y dice Juan aquí: dan testimonio. Es decir, que es algo continuo y válido en el presente. No es lo que hizo hace 5 años o hace 3 meses. Es lo que vive el día de hoy. Siguen dando testimonio de él. Número 2, dice: y aún la verdad misma. Su apego a la verdad habla de él. Es decir, no solo dice creer y saber decir versos de memoria o manejar una retórica espiritualizada, sino que su andar en la verdad confirma lo que ha creído. Era un hombre congruente entre lo que decía creer y lo que vivía. Y en tercer lugar dice Juan: y también nosotros damos testimonio. Y obviamente está refiriendo a él. También yo doy testimonio. Yo y los que están detrás de mí damos testimonio de eso. Por si fuera poco, el apóstol Juan también da testimonio de la integridad de Demetrio. ¿Quieres saber del carácter de alguien? ¿Quieres saber del carácter de alguien? Pregúntale a los que viven con ese alguien. Pregúntale a los que conviven con ese alguien diariamente en el trabajo, en la escuela, en el deporte, donde sea. Ahí es donde realmente vas a conocer el carácter de alguien. Y Demetrio había pasado esas pruebas. Pregúntele a sus líderes espirituales. Demetrio había pasado esa prueba, todas esas pruebas. El carácter y reputación del testigo es sumamente importante para la validez de la declaración. ¿O no es así, abogados? El carácter y reputación del testigo es muy importante para darle validez a la declaración. Obviamente, si se presenta un mentiroso a dar testimonio, ¿verdad?, de alguien acerca de algo, pues el juez va a decir, ¿cómo te llamas? El mentiroso. Ah, así te dicen, ¿verdad?, ahí en la colonia, el trampas. ¿Sí? Pues claro que su testimonio va a quedar en tela de juicio. Pero el carácter del apóstol Juan, por favor, no había mejor recomendación que la de él y lo que la comunidad podía apreciar en él. ¿Quieres saber si puedes confiar en alguien? ¿Qué es lo que los demás dicen de él? ¿Cuál es su reputación en la comunidad? ¿Qué tan fielmente a las Escrituras se conduce en su vida diaria? ¿Qué concepto tienen sus pastores acerca de él? Diótrefes podía tener a lo mejor algunos dones, pero su carácter no hablaba bien de él. Solo le interesaba que todos lo vieran. Quería tener el primer lugar entre ellos. Y una vez que el carácter de Cristo prevalece en el creyente, entonces se le puede realmente dar crédito a lo que dice. Entonces, Juan presenta dos ejemplos a imitar. Más bien dicho, uno a imitar y el otro a rechazar. Uno centrado en sí mismo y el otro en Cristo. Dos caminos diametralmente opuestos. Demetrio daba testimonio de ser seguidor de Cristo, que como dice en Filipenses 2, versículos 6 y 7, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Se despojó, se humilló. Son palabras de un verdadero siervo de Cristo. El ejemplo de Cristo es un ejemplo de autonegación, de no buscar su voluntad sino la del Padre. Y la Escritura nos dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Pablo dice en 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí, pero no lo deja ahí, así como yo de Cristo. Yo les puedo decir que me imiten, pero si yo no estoy imitando a Cristo, no tienen por qué hacerlo. ¿Sí? Ser imitadores de mí como yo imito a Cristo. Pablo lo decía con seguridad. ¿Y saben qué? Solo uno debe tener la preeminencia en la iglesia. ¿Y saben quién es? Jesucristo. Solo Él. Todos los demás somos solamente sus siervos y además inútiles, ¿verdad? Inútiles. Juan le dice a Gallo, no imites lo malo, sino lo bueno. Y esa es la misma exhortación que nos hace a nosotros. Debemos tener cuidado a quién seguimos para no ser arrastrados por nuestras propias concupiscencias. Ojo. Para no ser arrastrados por nuestras propias concupiscencias. ¿Qué es lo que yo quiero? No se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo el Señor Jesús. Pero el corazón es engañoso y continuamente nos está lanzando, ¿verdad?, pensamientos. Decir, es que tú deberías estar ahí. Es que tú deberías ser tomado en cuenta en esto. Es que tú deberías. Y esas concupiscencias, esos deseos egoístas, ¿verdad?, pecaminosos, son los que nos pueden arrastrar ante un Diótrefes o alguien así, que nos presenta la oportunidad y nos dice: no, mira, ahí no te valoran. Tú eres para ligas mayores, ¿sí? Una vez un predicador le preguntó a otro pastor, un pastor muy serio, muy, muy centrado en su función, muy bíblico. Y este predicador le dice: ¿cuántos miembros tienes? Y le dice: bueno, como unos 700 más o menos. ¿Qué te pasa?, le dice. Tú eres para miles. ¿Qué estás haciendo con 700? Creo que este pastor, confío en que cerró sus oídos ante esas palabras, ¿verdad? Y dijo: si no me la acabo con 700, ahora con miles, ¿verdad? Pero qué tentador es, ¿verdad? Qué tentador es de repente. No, mira, Juan ya pasó de moda, Juan ya es un anciano, ya vivió lo suyo. Aquí vamos a hacer las cosas de una manera diferente. Y empieza a lanzar, ¿verdad?, ese veneno al resto de la iglesia para que tengan un mal concepto de Juan. Siempre habrá diótrefes en las iglesias. Pero también habrá gallos y habrá demetrios. Y estos últimos son los que deben inspirar nuestras vidas para imitarlos, así como ellos imitan a Cristo. Finalmente, Juan se despide de una manera muy similar a la que se despide en la segunda carta, diciendo: yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a todos los amigos, a cada uno en particular. Un despido muy común en aquellos tiempos. ¿Sí? Su deseo era poder ir y estar de frente, cara a cara, con su amado discípulo. Y algo interesante en esta despedida es lo que le dice Juan a Gayo al último: los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. A cada uno en particular. O sea, le dice: no solamente quiero que lo hagas en general. ¡Hey, hermanos! Les manda saludos Juan. Sino que vayas con cada uno y le digas: te manda saludos Juan. Te manda saludos Juan. Te manda saludos Juan. Porque Juan los conocía a ellos personalmente. ¿Sí? Qué bonito, ¿no? Había una relación. Y qué importante es conocer a cada hermano y hermana por nombre. Es algo que para mí tiene gran, pero gran importancia. Y sé que debo esforzarme para aprenderme los nombres de todos ustedes. Ahí la llevo, ¿verdad? Ahí la llevo, me faltarán 2, 3, pero la mayoría ya los tengo. Y así poder dirigirme a ustedes en lo particular, no en lo general. A veces los cristianos disfrazamos esa falta de compromiso con el hermano o hermana, ¿no? ¿Cómo estás, hermana? Hijo, ¿cómo se llama esta hermana? No es que esté mal, somos hermanos. Pero tenemos que esforzarnos por conocernos los nombres, ¿verdad? ¿Cómo estás, Andrés? No, tú no, el otro Andrés. ¿Sí? Sin duda alguna, al igual que en sus otras epístolas, Juan resalta el concepto de la verdad. Los cristianos debemos conocer la verdad, y no solamente conocer la verdad, obedecerla. Debemos apoyar el avance del evangelio verdadero, Alguien dijo por ahí, hay un solo evangelio. Sí, es cierto, hay uno solo. El decir verdadero lo hacemos para hacer énfasis en que hay evangelios falsos o no evangelios, pues. Debemos imitar a aquellos que viven de acuerdo a la verdad. ¿A quién vamos a imitar? A los que viven de acuerdo a la verdad. Y donde la verdad prevalece, el Señor es glorificado en su iglesia. Donde la verdad prevalece, el Señor es glorificado en su iglesia. La carta de Juan es muy breve, pero como toda la Biblia, contiene grandes y muy importantes lecciones para nosotros, los que valoramos la palabra de Dios. Pero es necesario que creamos la palabra de Dios, que le creamos a Dios. Y aquí nos confronta con una pregunta que no podemos tomar a la ligera. ¿Ayudo o estorbo? ¿Ayudo o estorbo? ¿Contribuyo al avance del reino de Dios o mis actitudes y acciones estorban la proclamación del evangelio? Y antes de responder, sí, porque esta es una pregunta para cada uno de ustedes. Y antes de responder, creo que valdría la pena meditar seriamente en la pregunta y dejar que el Señor escudriñe tu corazón. Me encanta, como dice el salmista en el 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El tener esa disposición delante de Dios de decir, a ver, examina mi corazón. Muéstrame si hay perversidad en lo que estoy pensando, en lo que estoy haciendo, en lo que me están proponiendo. Podemos defendernos, ¿verdad? Y decir, yo no soy como Diótrefes. Es más, ni siquiera tengo una posición de autoridad en la iglesia. Pues, tal vez así lo sea. Pero como alguien dijo, recuerda que tú eres el mejor cristiano que alguien conoce. Tú eres el mejor cristiano que alguien conoce. Tal vez no me conozcan a mí, pero a ti alguien te conoce. ¿Sí? En tu trabajo, en tu casa, en la escuela, donde sea. Tú eres el mejor cristiano que alguien conoce. ¿Y qué concepto tiene esa persona del cristianismo en base a conocerte a ti? Es tremenda esa pregunta, ¿no? ¿Eres un ejemplo de lo que significa ser cristiano para alguien? Y la verdad es que somos más ejemplo de lo que nos imaginamos nosotros. Creemos que no. Pero el mundo, y especialmente Dios, nos está viendo. ¿Y qué es lo que ven? ¿Ven a alguien cuyo carácter en términos generales se asemeja al de Cristo, a quien tú dices seguir? ¿O ven a una persona egoísta que solo piensa en sí misma y que hace las cosas a la manera de este mundo? ¿Tu participación en la iglesia y fuera de ella contribuye a la propagación del evangelio verdadero o estorba a la propagación del evangelio verdadero? ¿Qué de tus comentarios y actitudes ayudan al avance del evangelio o minan el avance del evangelio? Insisto, solo hay uno que debe tener la preeminencia en nuestras vidas, y su nombre es Jesucristo. Procuremos, pues, servirle a Él y no buscar nuestro propio provecho. Él es quien edifica su iglesia y también garantiza que prevalecerá, que será sustentada a pesar de los ataques que vengan contra ella. ¿Y saben qué? Queremos estar de su lado y no ir en contra. ¿Ayudas o estorbas? Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y como dijimos al principio, tu palabra alumbra. Señor, que alumbre nuestro entendimiento, pero sobre todo saque a relucir lo que hay en nuestro corazón, para que seamos limpiados, sabiendo que tenemos ese recurso tan precioso de ir confiadamente al trono de tu gracia para obtener la ayuda que necesitamos, Señor. Perdónanos por cada ocasión en que hemos estorbado tu obra con nuestros comentarios, nuestras actitudes, nuestros deseos de supremacía, nuestra soberbia, nuestra arrogancia. Perdónanos, Señor. Líbranos de esa maldad. Y que tu carácter sea conformado en la vida de cada uno de nosotros, de tal manera que cuando nos vean a nosotros, te vean a ti, Señor. Y que al proclamar el mensaje del Evangelio puedan ver la congruencia que hay entre lo que estamos diciendo y lo que estamos presentando con nuestra vida. Límpianos, Señor, de toda maldad. Yo te pido por aquellos, Señor, que aún no han venido a ti para salvación. Que tu Espíritu Santo traiga esa convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre sus vidas en esta tarde, para reconocer a Jesucristo como su Redentor. Que puedan decir como Job: yo sé que mi Redentor vive. Sé que tú eres el único que puede hacer la obra, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos. Te lo pedimos, Señor, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.